Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy, en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, vamos a por fin tener un especial que le teníamos ganitas. Fronteras Sur, sí, en plural. Podría ser en singular. Con una persona que lleva mucho tiempo saltando en estas fronteras y preocupada y compartiendo vida con muchas de las gentes que las pasan. Amanda Maya. Buenas, Amaya.
Buenas, Manolo.
Muy buenas. Hasta una se tiene lazos. Amanda, mira, cuando yo intentaba contigo tener esta entrevista, pensaba, ¿por qué esta mujer tiene esta manía de irse siempre a las fronteras, ¿no? Si Melilla, si Canarias, si México, bueno, ¿por qué?
Bueno, pues yo llevo ya un rato acompañando a personas migrantes, personas solicitantes de protección internacional, beneficiarias, y para mí es bastante importante poder conocer la realidad que esas personas viven y atraviesan en origen y en tránsito, así como en destino, que es lo que más cerquita nos queda, ¿no? Para poder acompañar mejor aquí en destino, ¿no? Y bueno, esa es una de las razones de las que me mueve a mí para ir para allá. También el hecho de poder hacer una comparativa entre diferentes tipos de fronteras sur, como la frontera sur europea y la frontera sur mexicana, pues también para mí como que me da un marco de comprensión bastante más amplio, ¿no? El que podría tener si me quedo aquí en Madrid, ¿no? Y luego porque también quería conocer de cerca, de primera mano, qué otros tipos de proyectos de acogida y defensa de derechos humanos de las personas en movilidad existen en el mundo.
Claro, una estaba dándole vueltas. Es curioso, ¿no? Estados Unidos, ¿no? Por un lado, y sus políticas migratorias y de control, Unión Europea y sus políticas de migración. En realidad, las fronteras sur son determinantes en ambos, digamos, estructuras, ¿no? Y el año pasado les tirasteis una bosta a un ente de estos, de estructuras, ¿no? O sea, quiere decir que no solo es observar, tú participas también en la denuncia.
Sí, para mí una parte importante, yo es una parte de mi trabajo, ¿vale? Que me dedico a nivel profesional, pero para mí realmente yo estoy ahí en lo que hago, o sea, en lo que trabajo por vocación y porque creo en la defensa de estas personas, ¿no? Creo que desde estos lugares privilegiados tenemos que apoyar, ¿no? La defensa de las personas que huyen de sus tierras por salvar la vida, ¿no? Y acompañarlas pues con un enfoque de derechos, ¿no? Y un enfoque de denuncia, porque si no sería pues puro asistencialismo, que si no va acompañado del otro, para mí está carente totalmente de sentido. Entonces sí, pues he participado junto a otras compañeras majísimas en algún proyectito así de denuncia, como el año pasado pues estuvimos con la caravana abriendo fronteras en Canarias. Y sí, les dejamos unas buenas cantidades de mierda de caballo a una de las agencias, bueno, a la agencia de Frontex ahí en Canarias, y bueno, como una manera de denunciar, ¿no? Que la política de la Unión Europea en temas migratorios, pues, está bastante en la mierda.
Claro, y le estamos haciendo esta entrevista justo el día después de un asesinato masivo en una frontera sur, ¿no? Dicen que era del otro lado y por lo tanto parece ser que las conciencias de aquí están como, qué bien lo hacen, ¿no? Es la leche, ¿no? 48 vidas, así. como sin más.
Sí, además que se dice pronto, ¿no? Porque son las otras vidas, ¿no? Se habla de 48 migrantes asesinados. Bueno, no se habla de asesinados, se habla de 48 migrantes muertos. No, no, pues son 48 jóvenes que huyeron de su tierra por salvar la vida y que se la han dejado en nuestras fronteras. Y no es únicamente la policía marroquí la responsable, es responsable toda la Unión Europea con la financiación que se hace para la externalización de fronteras, para que todo el trabajo sucio lo hagan terceros países que obviamente vulneran los derechos. No es que el nuestro no lo haga, pero es que esos países también lo hacen. Y todo esto financiado, y eso es algo público, por fondos de la Unión Europea. Eso es, no hay más que ir a ver el informe del Tribunal de Cuentas Europeo y ahí te aparece claramente, ¿vale? Y no es que sea gente afín a nosotras, me aparece claramente todo el gasto en presupuesto represivo a estas personas, que se hace a través de fondos fiduciarios, bueno, pues todo esto que lo estamos externalizando, dejando el trabajo sucio a otros países.
Claro, Amanda, una manera de entender la vida, la acción social, desde ser persona, enredarte, relacionarte, al margen de que tengas los títulos que tengas, ¿no? Y que tengas como trabajadora social también una mirada crítica. Pero tú buscabas también la comparativa, ¿no? La comparativa de estos modelos, ¿no? O sea, el yankee, digamos, norteamericano y su patio trasero, y la Unión Europea y su patio trasero, ¿no? Y de la experiencia, ¿qué hay?
Pues sí que he podido ver un poquito qué similitudes hay. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un programa que se llama Programa Frontera Sur, que allá yo estuve leyendo informes de 2019, o sea, ya un poquito, bueno, hace 3 años, y el presupuesto era 90 millones de dólares que Estados Unidos daba a terceros países como México, Guatemala, Honduras, El Salvador, para que fueran ellos los ejecutores del control migratorio. O sea que el control al final se va bajando más al sur, con menos garantías cada vez. Y bueno, y está pasando que del norte de México, gente incluso que llega a cruzar Estados Unidos y que se queda en el sur de Estados Unidos, les están deportando de manera totalmente ilegal además a territorios limbos, a territorios que ni siquiera son los suyos, y les dejan en mitad de desiertos, les dejan en mitad de la selva, bajan en autobuses, o sea, una vulneración de derechos completa, bajo, o sea, ahí no hay ojos que vean esto, y esto pasa. O sea, yo tuve la mala suerte de, viajando por Chiapas, ver estos autobuses completamente tintados, solamente con un número por fuera, y si tú no sabes qué es, dices, ¿esto qué es? Pues ahí están bajando de manera completamente ilegal, están deportando a estas personas que huyen de su tierra, que no pueden regresar, que si regresan les matan. Y esto está pasando. Y esto mismo es lo que pasa en nuestra frontera sur. Las devoluciones en caliente, la externalización del control en Libia, Marruecos. Esto es el pan nuestro, no el nuestro, el pan suyo de cada día, de nuestros compañeros migrantes, ¿no? Y bueno, sí que esto, por ejemplo, para mí se me hizo como ver que estaba pasando lo mismo, que esa Europa, que esos Estados Unidos estaban ejerciendo en las mismas vulneraciones de derechos humanos aquí y al otro lado del charco.
Claro, porque no nos olvidemos que Estados Unidos tiene un tratado de libre comercio con Canadá y con México, de forma directa, y un proyecto de superestructura donde México cumple un papel. Y tú has estado por allí también muy interesada, 2 viajes, ahora nos cuentas por qué el primero, por qué el segundo, bueno, planteando también cómo acoger, cómo es esto, los derechos humanos, tanto allí como aquí, que lo de aquí ya lo conocías.
Yo he estado 3 veces en México, pero en contexto, o sea, acercándome al contexto de la realidad migratoria de allá, los 2 últimos viajes. La primera vez fui... No recuerdo el año porque fui fatal con las fechas, pero fue en el contexto de la segunda caravana hondureña de personas en movilidad que decidieron colectivamente establecer una estrategia de defensa suya propia y subir en grupo, en grandes grupos, a Estados Unidos. Entonces, en ese contexto es en el que yo llego a Tenosique, que es una ciudad de la zona sur de México, del estado de Tabasco. Y allá, pues más o menos está a unos 60 kilómetros de la frontera con Guatemala, a la frontera del Ceibo en concreto. En ese momento había una realidad, de una gran presión de personas, ¿no? Le llaman presión migratoria, pero bueno, se puede llamar de otra manera. Pero es verdad que en ese mes en el que estuve yo allá, pues había mucha gente que pasaba por uno de los albergues, que para mí es uno de los más interesantes en el que, bueno, yo he estado en México, que se llama La 72. Es un albergue que lo llevan, por una parte, franciscanos, y por otra parte un equipo profesional secular y luego gente voluntaria y es un albergue en el que se plantea una acogida bastante diferente a lo que yo, por ejemplo, he tenido la suerte de conocer acá, ¿no? Más institucionalizado, con, bueno, subvencionado por el Ministerio de Interior, todo esto, ¿no? Y la verdad que me ha dado bastante vuelco el ver que se puede hacer una acogida incluso en momentos de mucha, mucha tensión, de mucha llegada de mucha gente. O sea, el albergue está pensado para 200 personas. En ese momento estaban llegando unas 450. Y a pesar de eso, la acogida que se daba, yo creo que es de las más dignas y reparadoras que yo he podido vivir, sentir, por lo menos ver desde... Al final soy una güera, una blanca que va allí, nada que ver. Pero sí que compartiendo con las compas, me parecía bastante interesante. Luego, en el segundo viaje, que ha sido ahora estas últimas Navidades, pues el contexto era otro. Ha sido pospandemia, ha cambiado mucho también el trabajo que ha podido realizar el albergue. Se han tenido que semi-cerrar porque la institución estaba muy encima. Es un albergue muy politizado, muy posicionado, entonces tienen al gobierno mexicano encima. Y la gente que está dentro trabajando está amenazada. O sea, alrededor del albergue hay un corredor humanitario y hay una vigilancia permanente, porque la realidad es que las personas que están dentro trabajando sufren amenazas tanto por parte de la institución como por parte de los grupos criminales. Entonces, bueno, pues no sé, te contaría mucho de cómo es la acogida, pero no sé si cabe o no.
Bueno, la acogida está bien porque además era tu objetivo, pero yo creo que vale, pero nos interesa el contexto que hay también de superestructuras, megaproyectos en la zona, ¿no? Porque ahí hay todos unos megaproyectos con mucha intencionalidad.
Sí.
O sea, ¿cómo es la realidad?
Vale, yo el cambio que he podido ver claramente de mi primera experiencia allá y la segunda es Tenosique es una ciudad por el que pasa el tren de la bestia, que muchas conocemos, ¿no?
Esos famosos trenes que cada poco, a lo mejor cada 6 meses hay en la 2 un documental o algo así, ¿no?
Ese tren, sí. Ese tren. Bueno, realmente es un lugar estratégico muy interesante porque es el lugar donde la vía del tren pasa más cerca de la frontera con Guatemala, con lo cual es como el primer lugar de paso para que todas las personas de Centroamérica agarren ese tren y puedan seguir camino para el norte. Bueno, primero es un camino hacia el oeste y luego ya la vía sube para el norte. Entonces, el tren... Antes pasaba cada 2 días, cada 3, a veces una vez, 2 veces al día.
¿Trenes de carga?
Son trenes de carga donde las personas se tienen que subir en marcha, donde hay todo tipo de vulneración de derechos. La Migra, que es la Policía Migratoria de México, hace paradas del tren y extorsiona a las personas, les hace saltar, bueno... es un tren que puede alcanzar alta velocidad y ha habido mucha gente que ha caído, que ha perdido miembros de su cuerpo, bueno, por no hablar de mujeres y personas en contexto de mayor vulnerabilidad que también tienen que subirse al tren. Yo he visto a mamás con bebés subidas al tren. Entonces, ese era el contexto antes. ¿Qué pasa? Que este tren ahora se va a convertir en lo que llaman el tren Maya. El tren Maya sin los Maya, el megaproyecto que está llevando AMLO con su maravilloso partido de Morena para convertir la zona sur de México en un corredor turístico, no sé con qué turistas, porque ahora con la pandemia, en fin, pero en eso están destrozando comunidades, destrozando patrimonio arqueológico. Yo he conocido a personas que trabajaban en la construcción del tren que me decían que día sí día también encontraban piedras, no piedras cualquiera, piedras de restos arqueológicos, y que les decían, señores, háganme un poquito de masa de cemento y sigamos para adelante. Ahí hay las compas del CNI, del Congreso Nacional Indígena, que están peleando y presentando recursos de amparo para parar este megaproyecto. Bueno, están en la lucha. Ahora mismo en la zona de Yucatán han presentado 20 recursos de amparo y está en tribunales, pero bueno, confiar en la justicia es una cosa un poco ilusa. Pero ahí están peleándola un montón. Entonces, bueno, esto cambia un poquito también el contexto migratorio. ¿Por qué? Porque hace ya un año y medio que el Tren de la Bestia ha dejado de pasar. Con lo cual, la ruta ha cambiado, las rutas migratorias cambian constantemente. Pero esto sí que ha sido un cambio fuerte. Además de eso, se habla, y esto yo creo que de manera muy certera, que todo el corredor del Tren Maya, el mal llamado Tren Maya, va a estar completamente militarizado. Entonces va a ser una segunda frontera. Militarizado y con guardias de seguridad privadas. Ahí está metido el Deutsche Bank, que es el banco alemán, está metido también Iveco, Renfe, empresas extranjeras, empresas de nuestras latitudes, metidas en el despojo y el expolio de una cultura, un territorio, y generando otra frontera más. Entonces, bueno, por ir a lo nuestro, la parte migratoria, la ruta se ha desviado. Antes había mucha presión en Tenosique y ahora están yendo más al oeste, a Palenque, que todavía el tren sigue pasando. ¿Qué pasa? Que no todo el mundo sabe que esto está pasando, que no hay tren. Entonces sigue llegando gente. Sigue llegando gente y ahora, como pasa en otros procesos, cuando hay mayor represión, cuando hay mayor dificultad en una ruta, la gente se las ve y se las desea y se arma otras, pero otras más, cada vez más peligrosas. Entonces, yo la última vez que estuve pasó este evento trágico, que fue el accidente de un tráiler, de un camión, con 150 personas migrantes dentro, de las cuales murieron 80, que se dice pronto. 80 personas que se dejan la vida ahí. Y ¿qué pasa? Que en Tenosique siguen llegando personas huyendo de sus orígenes, huyendo de sus tierras, huyendo de la violencia, del narcoestado, huyendo de, bueno, muchos tipos de violencia que atraviesan estas personas que sufren. Y se tienen que buscar las maneras. Algunas siguen andando, otras tienen que obligatoriamente, y no les queda de otra, contratar, pagar a un pollero, a un enganchador, a un coyote, para seguir camino al norte. Otras se agarran estos trailers y se montan en los trailers. La policía sabe perfectamente que esos trailers existen. Esto es con la connivencia total de la institución.
Bueno, ya son muchos años, ¿no? Al final, aparte, la parte activista, la parte, llamemos, profesional, puntual, de servicios en los que has trabajado, y ¿cuáles son los perfiles? O sea, todo esto que llevas años, ¿no?, mirando para aquí, para allá, ¿qué dirías? O sea, los perfiles de estas personas que lógicamente tienen que emigrar sí o sí.
Pues lo que yo he podido ver en la frontera sur mexicana es sobre todo una gran cantidad de personas de Honduras. Yo diría un 70-80%. Luego muchas de Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua, de Cuba también. Y ahora en este último viaje, mucha población de Haití y de Venezuela. Pero de Haití no recién salida, no. Que eso a mí me ha sorprendido mucho. De Haití, que salió hace 11 años y que fueron acogidas unas por el gobierno chileno y otras por Brasil, con Lula, y que ahora con Bolsonaro y ahora con Piñera, bueno, hace un rato, se les acabó, decidieron expulsarles después de llevar 11 años generando vida allá, les expulsan y se encuentran otra vez con la odisea de tener que huir, irse de esa tierra. ¿Y a dónde? Porque ya a Haití no pueden volver. ¿Y a dónde? Pues suben para arriba. Y a mí me sorprendió mucho esto. Y esas caravanas que vimos de personas afrodescendientes y tal, que eran gente de Haití, es gente que lleva 11 años fuera de su tierra. Y luego hay casos, también en este último viaje había bastantes personas de Venezuela, gente que ha tenido que pasar por un lugar que creo que es de los más tremendos, que me hablaban, que el tapón de Darién. Un lugar en el que, bueno, a mí me decía una mujer que se tenía que que se tuvo que tapar la nariz porque olía muerto y tenía que pasar pisando cuerpos y miembros, o sea, desmembrados, cabezas, tuvo que pisar esto para poder seguir adelante. Además de eso, hay casos extraordinarios, historias de vida que yo no puedo entender, de personas que son casos más aislados, pero creo que es como honrar también la memoria de poderlo decir. Yo he conocido a personas, una persona de Siria, que estaba en México, que había llegado a través de Ecuador, con el gobierno de Correa, que le permitió en ese momento a gente de Siria venir sin visado, y se había subido toda Sudamérica y Centroamérica arriba. Y en este viaje conocí a un chico de Gambia, allí, totalmente fuera del contexto, fuera del lugar. Historias de vida que no lo puedes imaginar hasta que te las encuentras allí, ¿no? Y bueno, luego, así como perfiles, pues hay muchas mujeres solas, muchas mujeres con bebés, con hijos, con hijas. Hay hombres también que viajan, obviamente, hombres con familia. Y hay bastante población LGTBI que viene de Honduras, que viene de Guate, de El Salvador. En el albergue hay una clara línea de defensa de las personas de orientación sexual e identidad de género no normativa, ¿no? Y eso es una línea de defensa muy interesante, que a mí también fue una de las cosas por las que me animé a ir para allá. Y luego también hay mucha infancia en movimiento, muchos jóvenes solos que emigran solos.
Es lo típico de, por lo menos, que mi futuro se vaya a otro lugar, ¿no? Porque algo pasa en los pueblos de origen, lógicamente, ¿no? O sea, todo lo que es el extractivismo, lo que es el sometimiento de las vidas al puro mercado en condiciones tan bestias, pues qué menos que por lo menos intentar llegar a algún lugar, ¿no?
Y al final la juventud tiene algo común, yo creo, en todos los territorios de este mundo, que es la necesidad de seguir luchando, de seguir creyendo que hay esperanza más allá y toda esa energía, ¿no? Luego, la realidad es que los jóvenes, ser joven, ser adolescente en Honduras, en Guate, en El Salvador, es una condena a muerte, porque el territorio está dividido, está controlado por las maras, con la connivencia del narcoestado, y no te queda otra que huir para salvar tu vida, porque estás con ellos o estás fuera. No hay opción. Entonces, había muchas mamás, abuelas, yo he conocido abuelas, que se dejaron su vida por salvar a su nieto y se venían con lo opuesto, con su nieto o con su nieta, para salvarle la vida.
Por último, en esta parte, porque este programa especial de Nosotras las Personas, Fronteras en Plural Sur, tiene un regalito que luego presentamos. Las comunidades, porque claro, tú enuncias pueblos, poblados, ciudades, pero las comunidades, o sea, ¿cómo son las respuestas? ¿Qué es lo que te has encontrado?
Bueno, ahí en el contexto del sur de México, en concreto de Tabasco, se está haciendo un trabajo muy interesante por las compas de la 72, que es un trabajo de incidencia y sensibilización a las comunidades, a los pueblitos, a veces son ranchos que están en la ruta, que muchas veces pueden ser un elemento completamente de que a esas personas vendan al narco, a los Zetas, a las personas migrantes, pero pueden ser un elemento de apoyo y de resistencia. Entonces ellas están haciendo un trabajo para que esas comunidades sean las propias comunidades defensoras de derechos de las personas migrantes, que es muy interesante, para que no tengamos que venir gente güera, gente de fuera, a defenderlas, ¿no? Que sean las propias compas mexicanas que lo hagan. Y se está haciendo un trabajo súper bonito y esa gente se juega la vida. Pero lo están haciendo. Entonces, para mí eso como que, vamos, les honra totalmente. Y
la frontera sur, por contraste, o sea, ¿qué podemos hablar de las comunidades de la frontera sur europea? O sea,
bueno, yo he conocido no mucho, y he conocido Melilla y un poquito Ceuta, y la verdad que ahí hay compas que podría hablar mucho más, igual que de México, pero bueno, ya que estamos hablando, es duro Melilla. Es muy duro. Es una plaza histórica colonial de España, de Europa, en África, y hay mucha gente muy defensora de la patria y del reino de España, muy defensora de esa plaza geopolítica que tiene tal, bueno, claro, el interés económico que esconde detrás, porque hay unos negocios ahí, o sea, hay, o sea, la frontera de creo es Beniansar, bueno, eso es, o sea, el negocio en B orquestado por la Guardia Civil, o sea, hay que ver cuando se abre el puesto fronterizo todos los días a las 12 y andan pasando fardos, o sea, como si fuera ganado, o sea, la Guardia Civil orquesta eso sin ningún tipo de problema, a la luz de todo el mundo, esto es así. Luego, la comunidad melillense, pues hay un racismo hacia toda la gente migra que... brutal, brutal. Y bueno, no ayuda evidentemente la visión de los medios de desinformación sobre de todo esto, ¿no? Y la creación de un imaginario colectivo de esos menas, ¿no? De esa despersonalización de esta infancia y adolescencia en movimiento que no ayuda, ¿no? A reducir los tópicos, a romper los prejuicios. Y a ver que, bueno, pues que son personas, son chavales, además, que tenemos que defender.
Amanda, esta parte, digamos, va a servir para un regalito. Antes de pasar a la música, quisiera que presentes lo que viene luego, que lo vamos a dejar que Josemi se lo dijera al horno, a fuego lento, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a escuchar después de la música?
Bueno, pues en este último viaje, unas compas migrantes se ofrecieron a dar su testimonio. Y entonces eso es lo que vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar sus voces, sus emociones, sus sentimientos. Y que nos hablen ellas en primera persona, ¿no? Porque al final está muy bien, yo puedo hablar de esto, pero escuchar su voz y cómo lo cuentan ellas, su narrativa, es lo que más interesa para mí. Luego también contaremos con la voz de Fray Gabriel, que es el que actualmente coordina la 72 y que nos va a hablar, ¿no?, de cuál es su experiencia como coordinador de la 72 y cuál es la realidad de esa frontera en el momento. Esto es hace unos mesecitos, pero bueno, pues la realidad sigue siendo un poquito la misma y bueno, creo que es bonito, ¿no?, poderles escuchar.
Pues con esto, esta parte... ya hemos dicho lo que viene después, la terminamos justo el día que han asesinado a 48 personas ayer en la frontera sur, en este caso de la Europa Fortaleza. Nos vamos a la música.
La vida, dejé todo, mis amigos, mi familia y mi ilusión. Y aunque allá he pasado los mejores años de mi vida, decir esto da tristeza, pero acá estamos mejor. Pero acá estamos mejor. Como extraño ver llover y ese sazón de mi viejita. Tengo ganas de volver, pero no es el tiempo aún. Bien sabido que no es fácil ser amigo de la ruina. Aquí vengo tras de un sueño que no lo he logrado aún. Que no lo he logrado aún. Me presta vida. De allá donde soy, todos se extrañan, amigos sinceros que tienen palabra. Y también tengo al amor de mi vida que me espera con ansia. Un día volveré y voy a secar con besos sus lágrimas. We'll be right back. adelante, ya ni modo, la suerte se vino así. Y aunque sé que me estoy perdiendo de cosas que nunca vuelven, lo que duele no saber si los volvería a mirar, si los volvería a mirar. Y allá donde soy, quedó una casita, yendo trabajando a dejarla bonita. Tengo la ilusión de llegar a ser viejo y ahí pasar los días. Un día volveré allá donde soy, si Dios me presta vida.
Bueno, estamos aquí en Tenosique, Tabasco, Estado de México, del sur de México, en el hogar refugio de la 72, con uno de sus responsables, Gabriel Romero, que hace 2 años pues, nos estuvo contando cómo estaba la situación en la frontera sur mexicana, en el contexto de la segunda caravana de personas de Honduras. Y bueno, hoy estamos acá de nuevo, en este refugio, y queríamos saber, Gabriel, en estos 2 años, ¿cómo ha cambiado la situación en este contexto de la frontera sur mexicana?
Bien, han habido situaciones que han cambiado nuestros protocolos de atención en la casa. Por ejemplo, esta situación del COVID-19, la pandemia ha venido también a disminuir nuestra servicio y atención a los migrantes por cuestiones sanitarias. Si antes podíamos atender a 300 personas, ahora hemos disminuido la cantidad a 150 personas por protocolos médicos y sanitarios del equipo de Médicos Sin Fronteras. Nos han pedido que reduzcamos, cuidando mucho la sana distancia. Y el contexto migratorio, a pesar de la pandemia, a pesar del COVID, a pesar del cierre y bloqueo de las fronteras con Guatemala, la gente sigue pasando por puntos ciegos. La gente sigue viniendo buscando esta ruta migratoria atravesando el sureste de México.
¿Y cómo ha afectado el cambio de gobierno de Estados Unidos a la situación de las personas en movilidad?
Sí, creo que Estados Unidos ha hecho puros discursos en política internacional. Una cuestión también de un gobierno que supuestamente al llegar Joe Biden iba a ayudar este tránsito migratorio, iba a ayudar a personas que están bajo el régimen de MPP, iba a ayudar a jóvenes, a adolescentes no acompañados, y vemos en el discurso que México, después de varias reuniones internacionales, está haciendo este trabajo de bloquear y de cerrar el paso de migrantes centroamericanos desde la frontera sur. Esto es evidente, que México le está haciendo el trabajo y que no hay ninguna apertura de Estados Unidos para recibir más gente, ¿no? Lo han dicho sus diplomáticos, pidiéndole a Centroamérica que no salgan de sus países, que ellos van a implementar programas internacionales y de desarrollo para esta gente, de tal manera que puedan permanecer en sus países.
Y ahora mismo, bueno, en estos territorios del sur mexicano se está implementando un megaproyecto que es el Tren Maya. Y bueno, sí que queríamos saber pues qué visión desde el Hogar Refugio de la 72 hay sobre este megaproyecto y qué influencia tiene la implementación de un proyecto así en la situación de una frontera como la frontera sur mexicana.
Sí, yo he visto una cuestión desde mi punto de vista muy negativo, ¿no? Antes cruzaba el tren de carga y los migrantes podían viajar y desplazarse hacia el centro o al norte del país, y a partir de agosto del año 2020, llevamos más de un año en que el tren no pasa. Y desde un problema de movilidad humana, la gente no tiene cómo circular. Incrementando a través del camino, de las rutas, la violencia, la cuestión de los secuestros, el hostigamiento hacia los migrantes. Ese es un factor, y en torno al tren turístico pienso que no beneficia nada las cuestiones étnicas, sociales, la cuestión de las zonas arqueológicas, la cuestión ecológica del cuidado también de la región. Pienso que se implantó un proyecto con miras a generar recursos económicos para aprovecharse del turismo y de la región del sureste, pero no se pensó en una cuestión de un impacto social y un impacto ambiental para las minorías.
Hace unos días, hace bien pocos días, tuvimos en conocimiento de una terrible situación, ¿no? De un evento bien dramático, con la muerte de más de 53 personas migrantes, originarias sobre todo de Guatemala y de Honduras, en un tráiler que transportaba muchas personas. ¿Qué responsabilidades hay de un evento tan traumático como este? ¿Dónde cree usted que hay que buscar responsables?
Sí, yo creo que en esta situación queda desenmascarado el sistema fallido del Estado en el control migratorio, ¿no? Y nosotros desde las organizaciones civiles pensamos que hay una tremenda corrupción entre el sistema de gobierno, la Guardia Nacional, que sería la policía militar, y la cuestión del Instituto Nacional de Migración, que siguen cobrando cuotas para pasar a indocumentados, ¿no? El que pasa por un retén lo detienen, el que tiene una tarjeta humanitaria le hacen miles de trabas para que no pueda pasar. Y como contradictoriamente vemos trailers cargados de 200, 300 personas, y es increíble que las autoridades no se den cuenta en qué momento pasan por los retenes. Esto nos hace pensar y también obviar de que ellos están coludidos con toda esta situación de corrupción, que ellos saben quiénes pasan, cuándo pasan, cuánto cobran, y que nuestros migrantes lamentablemente sigue siendo una moneda de cambio económica, es negocio para el gobierno y las autoridades.
Con todo el cambio respecto a la no posibilidad de que el tren de la Bestia siga pasando por Tenosique, ha habido un cambio también de rutas, ¿no? Y las personas que siguen huyendo de sus lugares de origen para salvar la vida han optado por tomar otras vías, pero siguen llegando personas hasta acá, hasta la 72. ¿Cómo es la situación de la ruta? Porque se hablaba de que eran las rutas más violentas y más peligrosas. ¿Cómo está ahora mismo la situación de la ruta?
Sí, pienso que la zona del Petén en Guatemala es una zona muy, muy inhóspita, es una zona muy densa en cuanto a bosques, a selva, y atravesarla también es difícil. Pero sin embargo la gente ha ido encontrando nuevos caminos. Nosotros en el Ceibo tenemos una frontera, oficial, el que puede cruzar con documentos, hay autoridades migratorias. Pero sin embargo la gente rodea y pasa por puntos ciegos desde el Ceibo, la ruta del Pedregal y la ruta de La Palma, hasta llegar a esta zona del albergue que tenemos en Tenosique. Ellos tienen referencias de cómo llegar. Pero independientemente también de Tenosique, se han abierto otras zonas más por frontera Corozal, que llaman también la entrada de la técnica, que va a dar hacia Palenque, que es otro punto importante de llegada de migrantes, y de Palenque también hay otra ruta que sale hacia Salto de Agua, ¿no? Y entonces hay tres casas importantes en esta región: Tenosique, Palenque, Salto de Agua. Y hemos registrado de parte de las tres organizaciones civiles que hemos tenido mucha demanda, nos hemos visto rebasados en las personas que llegan a nosotros, y que la tendencia en estadística es que la gente seguirá viniendo, ¿no? Yo creo que de agosto, de enero a agosto, por esta ruta tenemos más de 17,000 personas que han cruzado, ¿sí?
¿Y cuáles son las violencias que tienen que enfrentar estas personas en movilidad ahora mismo? ¿Siguen siendo las mismas que hace 2 años cuando nos comentaba sobre la situación? ¿Hay nuevas situaciones que tienen que enfrentar?
Sí, veo que hay nuevas rutas también del crimen organizado. Hay quienes hablan de que son sistemas totalmente controlados por grupos también de narcotráfico, que manejan a las autoridades, que manejan también los grupos de detención o de secuestro, que obtienen altas ganancias por las personas, ¿no? Entonces, la violencia se ha encrudecido, han habido muertes, han habido asaltos, muchos secuestros en el camino, y el modus operandi es como cooptar a los grupos y llevarlos a casas de seguridad. Estando ahí, en la montaña o en medio de la selva, los tienen como rehenes secuestrados y van pidiendo documentos, números de teléfono de personas familiares que pueden estar en Estados Unidos o en otro lugar, en Honduras, supongamos. Entonces les van pidiendo a ellos ciertas cuotas, ¿no?, para liberar a sus familiares. Estas cuotas van de 2,000 a $3,000. Entonces hay toda una red bien organizada, y creo que también están muy mezclados con el sistema de gobierno y la Guardia Nacional.
Bueno, Gabriel, yo te quería agradecer enormemente que nos abras, ¿no?, como una ventanita para poder, bueno, conocer qué es lo que ocurre aquí, para que llegue a los oídos de las personas que están escuchando Radio Almenara, allá en Ventilla, en el distrito de Tetuán, en Madrid. Y bueno, no sé si hay algo que tú quisieras comunicar para la gente que está escuchando este programa de radio, y algo que a lo mejor nosotras desde la sociedad civil, desde allá, desde Madrid, desde España, podemos hacer para, en solidaridad con las personas en movilidad humana, y que bueno, alguna idea que nos pudieras dar, ¿no?, para poder, pues, apoyarnos mutuamente entre todas.
Sí, pienso que es mucha la tensión que viven las personas, ¿no? La situación del COVID, también la situación económica, la situación que ellos viven en despojo por violencia de sus tierras, de sus pertenencias, los hace viajar en un clima muy hostil. Y cuando llegan aquí son personas que están muy, muy dañadas mentalmente, psicológicamente. Y pues nuestra casa, con la ayuda de voluntariado internacional, de muchas organizaciones, hace este sistema de acogida y de acompañamiento en sus derechos humanos, de defender y reivindicar la dignidad de tantas personas. Agradecemos a las organizaciones también desde Madrid, como ustedes, que han sido solidarios. La vez pasada recibimos unas colchonetas también como una ayuda humanitaria para la gente, y quizás ahora necesitamos crear actividades también de distensión, ¿no?, de crear actividades lúdicas, crear actividades de acompañamiento para los niños, para los adolescentes de este espacio, y como que ir desinstalando este estrés, esta violencia que ellos tienen, ¿no? Entonces, agradecemos la compañía, la estancia de ustedes desde lejos, cuando envían y vienen gente a compartir la vida con nosotros. Eso sería un primer regalo para nuestra hogar refugio, la 72. Y luego también, pues, si en alguna manera podemos implementar algún equipo de captar, por ejemplo, artículos deportivos, balones, artículos para dibujo, actividades lúdicas y recreativas para los chicos, para los niños, pues también creo que es importante esta solidaridad internacional y el compartir con esta gente que verdaderamente están en una olla de presión dentro de los albergues, ¿no? También viven una situación de estrés, porque están en una incertidumbre de cuándo van a salir, cuándo van a avanzar, o cuándo los van a deportar, en fin, son muchas situaciones que viven, ¿no? Y nuestra ayuda es acompañarlos en el día a día. Y agradecerles a ustedes su atención y siempre la solidaridad internacional nos viene bien a todos.
Bueno, pues muchas gracias, Gabriel. Para las personas que no conozcan el proyecto, pueden acercarse a la página web de Hogar Refugio La 72 y acercarse evidentemente aquí a Tenosique, en el estado de Tabasco, donde siempre serán bien recibidos y recibidas. Y bueno, pues nada más, larga vida a La 72 y larga vida a las radios libres comunitarias como Radio Almenada. Un abrazo desde Tenosique, desde La 72.
Y saludos a todos. Nosotros tenemos un saludo franciscano para despedirnos, que es el paz y bien. Y deseamos también esto para todos ustedes, paz y bien.
Muchas gracias, Gabriel. Bueno, estamos aquí con un compañero que está en La 72 y queremos saber un poco, pues ¿qué te ha traído hasta aquí, hasta La 72? ¿Por qué tuviste que salir de tu lugar de origen?
Bueno, pues ha tocado un camino realmente duro, ¿no? O sea, en el sentido que cuando desde el principio me sacaron prácticamente exiliado, sino porque no quise apoyar al gobierno ni nada por el estilo, ¿no? Me exigían que yo estuviera a favor del gobierno y que si no lo estaba, pues iba a tener dos consecuencias: una era muerte y la otra, pues, la cárcel. Preferiría la cárcel, pero claro, elegí venir aquí, ¿no? No fue fácil el camino porque obviamente lo tomé sin mucho dinero, sin familia, sin nada, sin apoyo de prácticamente nadie, simplemente yo. Extorsiones obviamente en Honduras, en Guatemala por parte de la policía. ¿Y qué más?
¿Y cómo es ahora mismo estar viviendo en México? ¿Cuál es la situación tuya ahora?
Por ahora aquí donde estoy, en este albergue, va muy bien, ¿no? O sea, estoy arreglando mi documentación porque obviamente cuando entré a México yo no sabía nada de esta situación, ¿no? De que yo podría refugiarme aquí en este país siendo perseguido político y tal. Y bueno, ahora va bien, ahora a esperar este año. Y,
uh-huh. Y ¿es la primera vez que haces el viaje?
Sí, la primera vez, sí. No lo había hecho antes.
Uh-huh. ¿Y tú ibas a quedarte aquí en México?
Sí, de pronto encuentro alguna forma de estudiar, porque sí, mi visión no es quedarme aquí como que lo que soy, ¿no? Es continuar mis estudios, estaba estudiando arquitectura, segundo año y tal. Sí, o sea, si me sale una oportunidad, posiblemente sea mi país elegido, ¿no? Para poderme quedar aquí. Pero si no, pues ya sabe todo el mundo que lo que se quiere es ir a Estados Unidos, ¿no? Si hay alguna oportunidad aquí, pues me gustaría quedarme, pero si no, no.
Pues muchas gracias, compañero. Bueno, pues aquí estamos con Jean-Paul en La 72 y se va a hacer una pequeña presentación él mismo.
Hola, mi nombre es Jean-Paul Cardona, soy un hombre trans y soy de Honduras.
Jean-Paul, queríamos saber, pues, ¿qué te ha traído hasta aquí, hasta La 72?
Bueno, porque soy una persona migrante y me vine a refugiar aquí porque voy hacia Estados Unidos.
¿Por qué te tuviste que salir de Honduras? ¿Qué fue lo que te hizo tomar esa decisión?
Bueno, por ser parte de la comunidad LGBT en Honduras se sufre bastante discriminación, pues no hay una aceptación total por parte de la iglesia, la familia, la sociedad, no hay empleo, hay mucha violencia y no hay muchas oportunidades.
Y respecto al camino, ¿cómo fue para ti? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué violencias tuviste que atravesar?
Bueno, en Guatemala la policía te saca una extorsión. Dice que porque tienes que pasar por el país y que tienes que pagarles porque no estás en un país ajeno al tuyo. Bueno, esa fue la discriminación que yo pude sufrir, de que hay que venirle pagando casi por todo el camino a la policía de Guatemala.
Y ahora mismo, bueno, no sé si es la primera, la segunda vez que tú has tenido que emigrar, si nos puedes contar un poco.
Bueno, con esa ya es la segunda vez. La primera vez me vine hace 2 años con una pareja. Estuve allá arriba en Saltillo y luego por unos problemillas que tuve me tuve que regresar. Y ahorita me volví a venir por un problema que tuve. Y pues, como ya lo había dicho, no hay como que muchas oportunidades de empleo, acceso a salud, hay mucha discriminación y violencia.
¿Cuánto tiempo llevas en México y cuánto tiempo llevas aquí en el albergue de la 72?
Llevo 4 meses ya.
¿Y Jan, por qué apoyos encuentras en un albergue como este que te han hecho pues quedarte acá?
Bueno, le dan asistencia humanitaria, como hay la parte legal, asesoramiento legal, está también la parte médica, aparte hay psicólogos y bueno, aparte de pues tienes techo y comida y te tratan muy bien, la verdad me he sentido muy cómodo y muy seguro.
El hecho de que en la 72 haya pues un espacio exclusivamente para la comunidad LGBT, ¿crees que de alguna manera ha favorecido que tú estés acá más tiempo?
Sí, claro que sí, porque haber un espacio para nosotros, la comunidad LGBT, pues hay como que una privacidad, estamos entre compañeros, nos llevamos bien, para mí es un lugar seguro, la 72.
No sé si hay algo más que quieras contarnos, que bueno, pues esta pequeña entrevista va a cruzar el océano y va a ir para allá, hasta el barrio de Ventilla, ahí en Madrid. No sé si hay algo más que quieras contar a las compas que te estarán escuchando.
Bueno, de que nosotros las personas migrantes y más dentro de la comunidad LGBT, no nos vamos a dar por vencido, vamos a luchar y que nadie es ilegal en el mundo. Todos somos humanos y merecemos los mismos derechos y el mismo respeto.
Pues muchas gracias, Jean-Paul, y mucha suerte en tu camino. Bueno, Jean-Paul, también creo que sería muy interesante que nos pudieras contar cuál era el trabajo que tú hacías allá en Honduras con el colectivo Unidad Color Rosa.
Sí.
Bueno, ¿qué consiste este colectivo también?
El colectivo Unidad Color Rosa es un colectivo formado por un grupo de chicas trans que habían sido discriminadas y muy vulneradas, y a raíz de eso se formó el colectivo. Ahí se da acompañamiento y asesoría legal a la comunidad LGBT. Se formó un proyecto por parte de USAID por 1 año para dar acompañamiento y asesoría legal a las personas vulnerables y discriminadas, y trabajé 1 año en ese proyecto, la verdad muy bueno. Íbamos a impartir talleres sobre derechos humanos, de cómo nos tenían que tratar tanto la policía, en el área de, íbamos a los hospitales también, porque ahí era donde había mayor discriminación. Si llegaba una persona de la comunidad LGBT grave, no la atendían mientras no le hacían un examen de VIH. Y hubieron muchos compas que murieron a raíz de eso. Entonces, ese proyecto se formó para eso, para impartir talleres tanto en universidades, colegios, escuelas, a la policía, que es el mayor agresor en Honduras hacia la comunidad LGBT. Y el proyecto, la verdad, sí dio muchos resultados, porque llegaban muchas personas que no sabían cómo se hacía una denuncia, a dónde tenían que ir, y a esas personas se les daba la información, el acompañamiento y la asesoría legal.
Imagino, Jean Paul, que el hecho de ser una cara pública, una cara visible en un colectivo como este también te expone mucho más, ¿no?
Sí, claro, porque digamos que las personas que se denunciaban pues tomaban como que en tu contra. Incluso hay muchos compas del colectivo que han tenido que emigrar porque sufrieron persecución a raíz de eso, a raíz de defender a otros compas en un juzgado, en un ministerio público, pues los perseguían y los amenazaban.
¿Y cómo fue que llegaste a este colectivo?
Estuve 10 años trabajando en una empresa. Cuando se dieron cuenta de mi orientación sexual y mi identidad de género, decidieron pues un día llamarme a Recursos Humanos y despedirme. Conocí a otro chico trans, Billy. Él me invitó a un taller, la verdad me gustó, y de ahí seguí yo como que empapándome más. Estuve haciendo voluntariado, luego salió este proyecto y conseguí el puesto, y ahí fue donde yo dije, pues de ahora en adelante nadie va a pisotear mis derechos. Me voy a empapar más, me voy a informar más, saber cuándo me están violentando mis derechos y defender los derechos de otras personas también.
Pues muchas gracias, Jean Paul. Una última pregunta, si alguna persona interesada quisiera saber un poco más del colectivo, ¿dónde podría tener más información?
En el Face está como Colectivo Unidad Color Rosa.
De acuerdo. Pues muchas gracias por tu entrega, tu trabajo y pues por ser un ejemplo de lucha, ¿no? Muchas gracias.
Bueno, gracias.
Bueno, estamos aquí con Jorge, de Honduras. Y bueno, Jorge, queríamos saber qué te ha traído hasta aquí, hasta la 72.
Pues la verdad me ha traído porque por ser parte de la comunidad soy muy discriminativo. Tanto como a veces por familia, que la población. Entonces creo que aquí es más diferente el trato hacia uno. Y bueno, me siento bien, me siento cómodo aquí.
Y Jorge, ¿por qué tuviste que salir de tu tierra?
Pues la verdad, por la tanta discriminación hacia las personas de la comunidad, por las maras y pandillas, y bueno.
¿Cómo es para una persona de la comunidad vivir en Honduras y cómo es iniciar el camino de la migración?
Pues la verdad, vivir en Honduras es un poco difícil porque siempre por la misma discriminación de las personas, y a veces a uno por ser parte de la comunidad lo matan y todo eso. Entonces por eso uno decide salir de su país, para sentirse más mejor, cómodo.
Y luego en el camino, has tenido que pasar por Guatemala también para llegar hasta acá, por México, ahora estamos en México. ¿Qué situaciones has tenido que encontrar? ¿Qué violencias has tenido que atravesar?
Pues la verdad, cuando crucé Guatemala, siempre hay muchas personas que lo discriminan a uno, y cómo se llama, pero uno siempre tiene que tener esa fe de que va a salir adelante, de que va a estar bien, y pues es de echarle ganas siempre. Y bueno, hay muchas personas también en el camino de que uno se encuentra con ellas, de que son muy buenas y le tienden una mano amiga.
¿Y qué apoyos has encontrado en un albergue como este? Porque esta no es la primera vez, ¿no?, que estás acá.
Ya es la segunda vez de que yo estoy aquí. Y gracias a Dios, pues, porque me abren las puertas y me siento bien. La verdad, aquí se siente paz, tranquilidad. ¿Qué más puedo decir? Me siento cómodo, a gusto, tanto como con la población. Y cómo se llama, porque igual me he topado con personas de que al inicio se miran como bien homofóbicas y todo eso, pero ya a medida que uno va conversando y todo con las personas, charlando, entonces ya ellos van abriendo su mente y todo, entonces eso ayuda bastante aquí para nosotros los de la comunidad LGBT y bueno, me siento a gusto aquí, la verdad.
Pues muchas gracias, Jorge, por compartirnos, por tus palabras y mucha suerte en tu camino.
Gracias, gracias, a la orden.
Hasta aquí un programa especial Fronteras Sur. En concreto, como os habéis escuchado y dado cuenta, una mirada más profunda a la frontera sur de la América del Norte Centro, en ese Tratado de Libre Comercio del Norte de América. Compartimos esta horita con Amanda Maya y con las personas que temporalmente se encontraban en el refugio La 72, en el sur de México. Agradeceros vuestra escucha y seguimos con nuestros especiales de Nosotras las Personas. ¡Ajún!